Radio, 26 minutos para las 11 de la mañana. Aquí está de visita en Punta Arenas, de visita porque está radicada ya en otra parte, aunque su corazón, su alma, su espíritu está siempre acá. Nuestra amiga y colega Sofía Mancilla, ¿cómo está, amiga? Gusto saludarte.
Encantado saludarte, Jorge. La idea era que hubiéramos quería saludarte de manera interna.
Pero... No, pero por favor, usted sabe que la gente la quiere escuchar igual a usted.
Gracias, Jorgito.
Oye, Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo? No, yo bien, a Dios gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, también ahí. Digamos, igual como cuando uno...
Después te pregunto por tu hija, quiero saber cómo estás tú.
No, yo estoy más o menos de salud, pero sobrellevándolo, sí.
¿Sí?
Y que me interesaba saber cómo estaban ustedes, porque, bueno, he estado muy conmovida con el tema del desborde del río, evidentemente seguido
viste, paso ¿viste cómo paso quedó tu ciudad, no?
Sí, es impresionante. Lo decía el otro día en mi radio, cuando uno está lejos y pasa algo, es como cuando le pasa a un familiar tuyo y tú no estás allí.
Y no puedes viajar,
exacto.
Claro.
Y se dio justo esta coyuntura que tenía que venir a firmar unos documentos acá en Punta Arenas, y bueno, hice un recorrido, me causó mucha tristeza, oye, tantos amigos que tengo en el sector, por ejemplo, de calle O'Higgins, que hay tantos restaurantes de amigos, amigos tuyos, amigos míos, que están ahí damnificados, mucha gente, me dio mucha pena cuando pasé frente al registro civil, hay una tienda de telas de una amiga mía ahí que está, es como una muestra de lo que fue, porque fue para mí fue impresionante, doloroso. Y bueno, yo quiero mandarle un mensaje de fuerza a la gente que está sufriendo, oye, porque realmente uno que ha pasado cosas difíciles se puede no poner en el lugar del otro, porque eso jamás, cada uno tiene su propio sentir, pero comparto los problemas que está enfrentando la gente de Magallanes, oye.
Pero hay una cosa muy importante, que todas las familias están bien de salud.
Sí, sí. Estuve, fui a darle un abrazo a la mamá de Felipe y me impresionó también, como a lo mejor en su momento, mi actitud impresionó a algunas personas, su valor, su fuerza, su fe. Así que a ella también... a través de tu medio quiero decirle que siga con ese ánimo, con ese espíritu, con esa fe de que su hijo va a salir adelante. Así es que, amigo, el alma así como media tembleque en este viaje, pues.
Oye, ¿cómo está Juan?
Igual, mira, para ser honestos, la verdad es que estamos sufriendo los embates de estos 4 años en nuestra salud.
Le digo a los auditores, Juan sí. Es su marido.
Pues, sí, mi marido, Juan, sí. Claro. Sí, esa es la verdad, o sea, uno... A veces uno dice, bueno, ¿para qué? Todas las veces que voy para allá va a decir, no, pues si no todo es malo. La Jacqueline sigue teniendo una recuperación extraordinaria. Mi hija menor, gracias a Dios, comenzó su proceso de desbloqueo, su proceso psicológico, que la mantuvo como en una negación de lo que había pasado durante estos 4 años. Gracias a Dios, volvió a sentir a Dios en su corazón. No sé, un montón de cosas maravillosas que uno no puede dejar de decirla, pero sí es cierto que obviamente estos 4 años han hecho estragos en nuestra salud y eso se está manifestando en diversas dolencias. Pero eso es lógico, eso sabíamos que iba a ocurrir durante todos estos años. Igual todos los médicos, todos nos advirtieron de que eso podía ocurrir. Entonces ahora, bueno, hay que cuidarse más, asumir que uno ya tiene más limitaciones y eso, hay que asumirlo nomás, no queda otra.
Ahora, ¿cómo está tu hija?
Bien, bien, la Jacqueline, bueno, de partida hay un tema que se produjo hace un mes y medio atrás, ya la psiquiatra le dijo la verdad, porque ella sabía la verdad a medias de lo que le había pasado. Ella, la información que se le había entregado es que tuvo un accidente y punto. Y que este tipo estaba preso y punto, que por una fechoría nada más. Pero ella ha progresado tanto en su desarrollo mental y cerebral que ella misma ya empezó a exigir que se le diga la verdad y ya sabe de todo, toda la verdad. Ha sido una liberación para nosotros y una vez más los pronósticos pesimistas, que podía caer en un shock permanente, en una depresión, en un pozo sin fondo. Gracias a Dios no se ha dado, y todo lo contrario, yo creo que para ella fue también una liberación, liberó mucha angustia de partida, porque tenía, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Tal vez trozos de recuerdos de que algo, de que este hombre había sido el responsable de su estado, y ahora ya sabe la verdad, eso le permite ir rearmando su historia, y está bien ella, gracias a Dios está bien. Ayer ya empezó su trabajo en el centro cognitivo de la Diego Portales, así que ya fue sometida a las primeras evaluaciones. Son 7 profesionales que van a trabajar con ella, 5 en la universidad que comenzaron ayer, más el doctor Joseph Leder a distancia desde Bélgica, y el doctor Fernando, se me escapa el nombre, que está en España y que llega ahora en agosto a integrarse nuevamente a la universidad. Son 7 personas las que están ahí, va comenzando a explorar en el cerebro de la Jacqueline y en sus temas conductuales, sociales, y ver cuánto pueden rescatar del cerebro de mi niña.
Oye, tú me dices que le contaron la verdad, pero ¿qué verdad le contaron? ¿De que le habían disparado en la cabeza?
Que su pareja le disparó.
¿Cómo lo recibió ella?
Bueno, obviamente, antes de darle la información, la doctora le suministró un medicamento que son para tolerar un shock de una noticia de esta magnitud, y por lo tanto estuvo literalmente en shock durante una semana, ella y nosotros.
¿Ella no se acordaba?
Ella se acordaba de que este hombre había hecho intentos de asesinarla en más de una oportunidad.
Ah, pero no se acordaba del padre.
No.
Debe haber sido fuerte, ¿no?
En shock.
¿Y para usted
ella,
cómo fue?
Ella y nosotros.
Ustedes tenían temor de esa parte también, como papá.
O sea, lo habíamos estado postergando 4 años, porque la Jacqueline, desde que la primera vez que habló, dijo una de las primeras palabras que le dijo a su padre, papá, te amenazan, corre, escapemos. Entonces, obviamente, supimos que en su cerebro habían recuerdos.
Claro, quedó algo guardado.
Entonces, y a lo largo de este tiempo, ella estuvo permanentemente dando muestras de que sí habían recuerdos, y evidentemente los maltratos los recuerda a todos, con pelos y señales, las técnicas que empleaba, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahora ya sabes la verdad completa, y la verdad, tú sabes, la verdad es la única que nos hace libres, cualquiera sea esa verdad.
Sí, pues, oye, tengo que preguntarte cómo están ustedes financieramente, porque esto ha sido un gasto impresionante.
No, mira, yo justamente, entre otras cosas, vine a eso, a renegociar deudas acá en el banco, en fin. Llegamos a un punto en que no podemos seguir sosteniendo nuestra situación. Estamos en este momento con la Jackie en la universidad, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a poder hacerlo, porque si bien es cierto, el trabajo que se va a hacer no tiene costos, ella fue becada, pero hay costos de movilización, hay costos de vivienda. Nosotros estamos instalados fuera de Santiago, pero nos implica viajar prácticamente todos los días, pero ahora tenemos que instalar una casa en Santiago, porque la Jacqueline va a estar allá, vamos a tener que, semana por medio, todos los días. Pero yo, más que referirme al tema de nuestro económico, yo quería hacer un llamado a los parlamentarios de la región. Hace poco vivimos el caso de un chiquito en Magallanes que tiene una enfermedad muy extraña.
¿Paolo?
Sí, que obviamente no esos temas el Estado no los contempla. El Estado tampoco contempla apoyar a sobrevivientes de hechos de violencia intrafamiliar. Tenemos una ley de violencia intrafamiliar que, a lo mejor, no sé, yo soy una absoluta ignorante en esos temas, pero a lo mejor se puede mejorar. Yo no sé cuántos casos de sobrevivencia de violencia intrafamiliar hay en nuestro país. Evidentemente hay muchas mujeres que sobreviven con un trauma psicológico de por vida. Yo no sé cómo lo sobrellevan, si tienen apoyo psicológico, psiquiátrico, no lo sé. Y otras que viven con secuelas físicas también de por vida. Pero como el caso de mi hija, yo por todo lo que he indagado, no existe un caso de una sobrevida luego de una tan brutal agresión, con todo lo que eso conlleva en la parte económica de salud para ella y evidentemente de salud para nosotros, su grupo familiar. El doctor Joseph Leber nos decía, destacaba el avance económico de nuestro país cuando tuvimos la entrevista con él, y decía, no comprendo que en un país que está bien económicamente no se haya avanzado en eso. Sí, si la Jacqueline viviera en Bélgica, me decía, o en Holanda, ya estaría viviendo de manera independiente por el proceso de recuperación que ella tiene, que es conveniente cuanto, es como una guagua, ¿me entiendes? Cuanto antes ya tú puedas hacer que camine sola, la vas preparando para la vida. En el caso de la Jackie decía, es lo mismo, cuanto antes ella pueda ser independiente, mejor. Ya estaría con un departamento pagado por el Estado, con un asistente, con una enfermera que la asista, y obviamente ustedes rehaciendo sus vidas, porque sí, también tenemos una vida.
Hay que tomar en cuenta, Sofía, de que cuando se produjo el accidente, a tu hija le dijeron que se iba a morir.
Por eso te digo, o sea, eso ahora ya lo puedo decir con fortaleza, porque efectivamente mi hija no tenía pero ninguna esperanza de vida, ninguna. O sea, cuando ella llegó al pabellón, que ya tú viste, no sé si viste el video testimonial, ahí el doctor Rebolledo explica claramente que incluso hubo un momento en que el equipo médico había decidido no operar, que no había nada que hacer.
Claro.
Entonces es un caso extraordinario, mi niña, es un milagro, porque ya ahora no lo digo yo, lo dicen muchos médicos acá en Chile, y ahora lo refrendó un experto mundial en este tipo de situaciones de cerebros dañados. Es un milagro doble, milagro porque sobrevivió y milagro porque el avance que ha tenido no se registra en ninguna publicación científica. Entonces, es un caso extraordinario y yo te digo, me da vergüenza por mi país que el Estado sea tan indiferente. No estoy hablando de gobierno, Jorgito, estoy hablando del Estado.
Sí, del sistema.
Del sistema, que sea tan cruel y tan indiferente que en situaciones como las nuestras nos dejen solos. Y se lo he dicho a médicos, en fin, a personas que tienen la gentileza de escucharme. Lo de la Jacqueline, lo que pasó, pudo habernos matado a Juan y a mí. No nos mató. Lo que nos está matando lentamente es el sistema.
Sí, claro.
Es la falta de apoyo, es la falta de apoyo del Estado, porque tampoco tú puedes estar, como se dice en buen chileno, cargándole la mata a tus amigos permanentemente. Ya van a ser en agosto 4 años. Nosotros hemos hecho lo imposible por caminar solos. Hemos pedido ayuda cuando la cosa ha sido ya que no podemos sobrellevarlo. Pero no puedo estar haciendo un evento todos los meses,
sí, claro,
pidiéndole ayuda a los mismos amigos que te ayudan siempre. No corresponde. Entonces, eso es lo que hoy en día a nosotros nos angustia, nos da rabia, porque obviamente a uno le invade mucha rabia. Y para cada cosa, cada gestión que tú tienes que hacer, es un vía crucis. Tuvimos un vía crucis con el tema de las licencias médicas, un vía crucis con el tema de la jubilación, una injusticia en el tema de la jubilación, un vía crucis cuando de repente ya no puedo más y me tienen que dar una licencia. Yo sigo trabajando, sigo teniendo una responsabilidad independiente, cual sea mi tema laboral, yo sigo trabajando. Entonces está el tema de mi hija menor. ¿Sabes tú qué hace? Está en tercer año de universidad. Hemos llevado cerros de papeles y mi hija no ha sido beneficiada con una beca durante estos 3 años. Porque nuestra situación es tan especial, es tan compleja, que no damos el ancho increíblemente en la situación económica, porque yo tengo un contrato de trabajo, porque la Jacqueline tiene una jubilación, y cuando nos juntan a todos, no doy el ancho para ser, digamos, digna de ayudas de las que existen.
Terrible.
Eso no puede ser.
Te levantas con ese problema todos los días.
¿Eh? Exactamente. Ahora fue un drama para poder tener los recursos para matricularla. Firmé un pagaré por 2.200.000, estoy a la espera de que le aprueben el crédito con garantía estatal. No sabemos cuánto le van a dar porque eso se sabe recién en mayo.
Sí, claro.
Entonces, es el sistema, Jorge, el que agobia y el que mata en estas circunstancias.
Sin duda. Oye, qué gusto de escucharte, Sofía. Por favor, envíen un saludo grande a Juan de parte de todos nosotros. Decirle que los queremos mucho, que estamos con ustedes, que no sentimos en carne propia lo que ustedes están pasando, pero nos imaginamos lo que ustedes están pasando. Y cuenten con nuestra ayuda las veces que sea necesario. No tengan ninguna duda que si hay que echarle una mano en algo, ahí vamos a estar.
Lo sé, Jorge. Un abrazo de parte de Juan. Tú sabes que él te estima mucho. Y a mucha gente, yo sé que tu programa tiene una amplia audiencia. Esto me permite contactarme con mis amigos, con la gente que no pude ver porque vine por un periodo muy breve de tiempo y también la fuerza ya no es la misma para ir a verlos a los amigos, en fin. Entonces, a través de tu medio, qué bueno que pueda tener la oportunidad de enviarle un abrazo a mi gente que echo tanto de menos, que los quiero tanto, y decirle a todos los que han orado por la Jackie que tengan la plena seguridad que Dios ha escuchado sus oraciones. Quiero que eso lo sepan. Y a la gente, como una amiga que encontré ayer del grupo de oración de la Divina Misericordia, que me dijo, seguimos orando, decirle que muchas gracias, porque eso lo necesitamos, porque esa energía nos llega, y es la única fuerza que nos mueve, y la fuerza del amor, obviamente, Jorge. Así que, y fuerza a toda la gente que está pasando por momentos difíciles, porque esto no es fácil, o sea, que tu casa esté llena de barro, no es fácil. No es fácil ver cómo lo que tú con tanto esfuerzo has construido se te va en un momento con los embates de la naturaleza. Pero decirles que, como tú decías, todo lo que es material se puede reconstruir, pero el alma es la que hay que cuidar, así que por favor, mis amigas que he sabido que fueron afectadas, mis amigos que están así como un poco con mucha pena, con un tanto de depresión, que tiren para arriba, que se levanten, que limpien, que restituyan y a luchar. Si hay que luchar por los derechos, si hay que luchar por lo que es justo, que lo hagan.
Sofía, un besito grande para ti, cuídate mucho, que tenga un lindo retorno a Santiago.
Y tú también, Jorgito, que estés muy bien. Si eres tan amable, me dejas con tu colega el controlador.
Sí, perfecto. Ya, pues,
te quiero
un abrazo,
mucho.
Igual amiga, cuídate mucho.
Cuídate mucho, Jorge.
Chao, hasta luego.
Gracias,
chao,
cuídate.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
7 minutos para las 11 de la mañana, y conversábamos con Sofía Mancilla, queríamos saber de Jacqueline Layton, cómo está ella, cómo está su salud. Interesante conversar con ella, una magallánica que sin duda estamos todos haciendo votos para que salga adelante en su vida.